Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de un fallo entre estrambótico y garrafal que tienen varios dispositivos de Samsung. Resulta que el sensor ultrasónico, el sensor del el lector de huellas, la identificación biométrica o una de las identificaciones biométricas que hay tanto en el S10 como en el Note 10, estos dos teléfonos que han salido apenas hace 2 y 8 meses, se puede saltar toda la protección que hacen poniendo una simple funda de silicona o un protector de estos que se ponen en la pantalla baratito de plástico o incluso un guante de látex. Lo pones debajo de tu dedo y el sistema se desbloquea, el sistema lo autentica. No sabemos realmente exactamente qué está ocurriendo porque lo que pensábamos era, bueno, alguien compra o recibe este teléfono, por ejemplo un S10, te lo compras rápidamente como hace mucha gente, le pones el cristal templado, que en muchas ocasiones no es tanto un cristal, sino un plástico barato que te compras en AliExpress, en eBay, por 1 euro, por 2 euros, y después de poner el cristal, mides tu huella. Entonces, al poner este, ya digo, le digo cristal, pero ya sabéis que son como polímeros raros siempre, ¿vale? Entonces, lo que sospechábamos era que crea una distorsión suficiente, una refracción de las ondas, para que cualquier huella parezca la misma, ¿no? Por algún motivo. Resulta que los que son las capas protectoras más o de mayor calidad no ocurre con esto, pero sí con las más baratuchas. Pero resulta que esto no es lo que está ocurriendo, no es simplemente lo que está ocurriendo, porque si configuras tu huella sin este propio plástico, este propio cristal templado, luego lo pones y luego lo intentas desbloquear con este método, sigue funcionando perfectamente. Entonces, la cosa es bastante complicada y me sigue sin quedar claro, ya digo, qué es lo que está ocurriendo. Por suerte, Samsung ha dicho que ofrece un parche o que lo va a ofrecer en breve, aunque no sabemos si va a llegar hoy, si va a llegar el fin de semana, si va a llegar el lunes, etcétera. Pero en cuanto llegue, si tenéis uno de estos terminales o conocéis a alguien que lo tenga, que lo actualice inmediatamente, porque es que literalmente cualquier persona puede desbloquearlo y puede acceder a los datos de su teléfono móvil. Y si tenéis mucho ímpetu por la seguridad, pues desactiváis el sistema de huellas dactilares y os quedáis con el código, os quedáis con la identificación facial. Por cierto, dos notas sobre esto. También funciona en los sensores ópticos del nuevo Galaxy Tab S6, que es una tableta de Samsung que se ha lanzado ahora, hace unos días, y no es ultrasónico, es óptico, con lo cual es aún más complicado la cosa, no sabemos. Esto lo que me ha hecho ha sido como dar más extrañeza a todo este jaleo. Y lo segundo, ayer comentábamos cómo el Pixel 4 identificaba las caras incluso aunque estuvieran con los ojos cerrados, que es un problema serio, un problema que va a tener, y la gente de Google nos ha confirmado que eso va a seguir siendo así. Con lo cual tenemos una situación rocambolesca por partido doble en identificaciones biométricas. Y ahora vamos a hablar de 4 noticias internacionales, a cada cual más interesante. Comenzamos por Oriente Medio. En Líbano llevan unos días de protestas por la situación de la economía, por la situación en general del país, y se han recrudecido un poco más aún porque justo el gobierno ha propuesto, oye, para aliviar esta falta de ingresos, esta situación tan terrible de la economía en la que está lo mismo, dice, vamos a poner una tasa de 20 centavos de dólar diarios por utilizar FaceTime o WhatsApp o Messenger para hacer llamadas, con lo cual está, por decirlo así, esta tasa WhatsApp, pues sinceramente tampoco ayuda a calmar las protestas. Y está la gente, los ciudadanos en Líbano, bastante, bastante enfadados. Subimos un poco más arriba hacia Moscú porque desde los propios servicios de inteligencia rusos, desde el FSB, dicen una cosa muy curiosa y es que afirman que están restaurando las relaciones o las ciberrelaciones con Estados Unidos. Ya sabéis que ahora mismo la cosa entre Estados Unidos y Rusia no está en su mejor momento, o sea, yo creo que sería el peor momento desde el final de la Guerra Fría. Y aunque Rusia dice que van a volver a empezar a colaborar en materias de ciberseguridad, pues bueno, esta tregua de momento debería de ser confirmada por Estados Unidos y sobre todo saber en qué es lo que van a colaborar, porque sinceramente me sorprendería mucho. Pero bueno, vamos a ver si la semana que viene sabemos algo más del tema. Otra noticia es que aquí en Reino Unido, después de que se cancelara en julio y ahora ya está definitivamente hipercancelado, el sistema de control de edad obligatorio para las webs adultas, las webs pornográficas. Era un sistema que hemos comentado en Mixio en el pasado y era muy, muy, muy estúpido. O sea, es que no hay otra palabra. Básicamente, cualquier página web, cualquier aplicación, cualquier sistema que tuviera contenido adulto para los visitantes británicos deberían de ofrecer una pasarela de autenticación, o bien alguna que ya ofreciera una empresa, o bien montarla ellas mismos. Entonces tendrían que verificar a base de, pues eso, que te envíen el carnet, subirlo, etcétera, que tienes más de 18 años. Y si no lo hacían, el gobierno obligaría a los operadores de internet del país que bloquearan el acceso al dominio. Era todo rocambolesco. Había una segunda opción, que era que tú te podías bajar a las tiendas y comprar como una especie de carnet de clave, como las tarjetas de regalo de Amazon o de Netflix o de esas cosas, o de Steam. Bueno, pues lo mismo, pero para ver porno. Y era la propia tienda la que, digamos, verificaba que tuvieras más de 18 años en el momento de la compra. Entonces, el plan era totalmente absurdo, no podía funcionar, se podía saltar casi con cualquier mínima tipo de protección, con extensiones del navegador gratuitas, con cualquier tontería, y vamos, si esto era para proteger a los menores de edad para que no vieran porno, o sea, era una cosa que se podía saltar en 10, 20 segundos. Entonces, era ridículo el gasto. Y al final, Reino Unido, que es un país que es muy de este tipo de ideas, absurdas para el control de internet, pues lo ha acabado descartando. Y por último, la última noticia internacional, me he encontrado con un artículo bastante triste en el que detalla cómo los narcos o el crimen organizado amenaza a las startups mexicanas. Y es que, digamos que están revoloteando por ahí a ver qué tipo de compañías destacan. No solo las grandes compañías, sino incluso estas startups tecnológicas. Entonces, los fundadores, los empleados con altos sueldos, toda esta gente que trabaja en startups tecnológicas en México, pues tampoco puede llevar una vida normal o la misma vida que llevaría unos pocos kilómetros más arriba en California, por ejemplo, tradicionalmente en Silicon Valley. No pueden decir, pues, si han recibido una ronda de financiación de 50, de 100 millones, de 10 millones de dólares, de lo que sea, porque saben que van a traer, digamos, toda esta atención del crimen organizado, y esto lo que está haciendo, uno, es que muchas startups, en cuanto empiezan a crecer, desaparezcan del país, se vayan a otro sitio, especialmente a Estados Unidos, pero también a otras partes de Latinoamérica, y por otra parte, lo que está haciendo es que los inversores de capital riesgo, pues no tengan ningún interés o muy poco interés en invertir en México, que es un país pues, que tendría que tener un potencial altísimo, porque con tantos millones de población y tanta gente joven, las ideas revolucionarias a nivel tecnológico que deberían de estar saliendo de México, pues deberían de ser abrumadoras, y no lo está siendo. De hecho, creo que solo el capital riesgo solo invirtió 175 millones de dólares en startups mexicanas el año pasado, en 2018. Esta es una cifra que queda muy en contraste con, por ejemplo, me parece que fueron más de 1.300, 1.400 millones de dólares que se invirtieron en startups en 2018 en España, que es un país mucho más pequeño. Entonces, esto es otro de los grandes muestras de cómo el crimen organizado, el narco, etcétera, está afectando a la economía de México. Dejamos todas estas noticias atrás porque vamos a hablar de software. Para sorpresa de nadie, Google ha vuelto a matar más servicios, y a ver si alguno de los tres que os voy a comentar ahora era alguno de los que usabais a menudo, pero lo sospecho. Primero, Daydream, este sistema de realidad virtual, ya desaparece por completo. Fue muy sospechoso que no tuviera soporte el nuevo Pixel 4 para Daydream, y ahora mismo han dejado de vender los dispositivos, los han retirado de la tienda, etcétera. Con lo cual, este sistema de realidad virtual, ya digo, de Google, que utilizaba los propios móviles, etcétera, caput, totalmente fuera. Otro que han matado, Clips, esta cámara automática o autónoma que grababa lo que quería, es decir, como que tú la ponías ahí en el salón, apuntando al sofá o lo que sea, y ella decidía qué partes grabar y qué partes almacenar en la nube. Era como muy raro, no sabías nunca en qué momento. Entonces, eso ahora también lo han quitado, han debido de vender tres. Y otra aplicación que sí me sorprende que hayan matado se llama Datally, que era la aplicación, digo, era ya en pasado, de Android para reducir el consumo de datos. Yo lo que supongo es que esto quedará implementado más dentro del propio Android a nivel de software en el futuro, pero oye, era una aplicación bastante útil. Hablando de aplicaciones útiles, está a punto de llegar Adobe para iPad después de muchos años de espera y de que fuera anunciado en 2018, y lamentablemente la gente que lo está probando, los desarrolladores, o diseñadores más expertos, etcétera, que están dentro del programa de beta cerrada, están contando a la prensa que la aplicación está bastante verde, que hay un montón de funciones, digamos, tradicionales de Photoshop para ordenadores de escritorio que no están presentes en esta versión de iPad y que el sistema pues, que sigue siendo bastante inestable. Esto es preocupante porque estamos a mediados de octubre y la aplicación debería de salir antes de finales de año. Entonces vamos a ver si acaban sacando un producto que merezca la pena comprar. Por cierto, hablando de Adobe, han lanzado un parche o 46 parches de actualizaciones de seguridad para toda su suite creativa. Así que si utilizáis software de Adobe, actualizar inmediatamente porque además ya sabéis que tradicionalmente los fallos de seguridad en las aplicaciones de Adobe suelen ser casi catastróficos. Son aplicaciones tan complejas que suelen ser el objetivo de un montón de ciberataques porque consiguen adueñarse del sistema operativo casi por completo. Y encima, si las tenéis craqueadas, las tenéis descargadas por ahí piratillas, pues mucho peor. Y unas noticias rápidas, ya para acabar el podcast. Un pequeño teaser de Motorola. Dicen que van a presentar este nuevo Razr, este móvil resucitado tan mítico de la propia compañía, que ahora va a ser un smartphone plegable. Lo van a anunciar el día 13 de noviembre y en las notas del episodio, como todo el resto de las cosas que estoy comentando, os dejo un enlace a este pequeño teaser, a este pequeño adelanto que es de apenas un segundo y no se ve nada, pero bueno, nos vuelve a confirmar que este teléfono plegable sigue ahí y que en apenas un mes vamos a poder verlo. Vamos a ver si este ya es un teléfono plegable que por fin no tiene algún tipo de fallo estúpido, a ver si la gente de Motorola lo ha pensado bien desde un primer momento. La otra noticia rápida que me gustaría comentar es que Netflix anunció resultados financieros. Ya sabéis que es como el último mes antes de que le llegue la super competencia a Netflix por parte de Disney Plus y en menor medida de Apple TV Plus. Y dicen que su plan ultra barato de abono mensual, que solo está en la India, que cuesta como unos 3 euros al mes al cambio, dicen que ha sido tan bien recibido en la India, ya digo, que lo van a aportar a otros países. ¿A qué países? No se sabe. Yo esto supongo que es algo que se va a quedar para Asia. Ojalá, por ejemplo, llegue a sitios como Latinoamérica, pero en principio ya sabéis que la gracia de este plan es que solo te permite usar Netflix en tu aplicación móvil, en iPhone o en Android, y que está pensado, obviamente, para países donde, por ejemplo, hay mucha más expansión de las redes 4G, mucha más expansión de las redes 5G en el futuro que de las redes Wi-Fi tradicionales, que es lo que ocurre precisamente en India, que es un país en los que las conexiones 4G son súper baratas y las conexiones de internet en el hogar son muy caras y muy poco establecidas. Lo hemos comentado muchas veces en Mixio, ¿no? Este país que se ha saltado la revolución del internet en el hogar y han pasado directamente al siguiente escalón, al de el internet ubicuo 4G en cuestión de 3 años. Ha sido un viaje fantástico lo que ha hecho India. Entonces, Netflix ahora ha visto que aquí hay éxito, que pueden conseguir bastantes ingresos extra de audiencia que no estaría dispuesto a pagar el precio tradicional y a ver si lo llevan a otros países. Y dos últimas noticias ya de Uber para acabar la emisión de hoy, aunque ya digo, hay tantísimas noticias, tantísimas cosas que me dejo que están en las notas del episodio o en la newsletter, que hoy me da vergüenza no hacer un podcast de 45 minutos, porque es que de verdad, hoy era un día increíblemente relleno. Pero bueno, al grano, las dos noticias de Uber. Le han dicho al gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que Uber quiere vender billetes de bus y de metro aquí en la capital de España. Vamos a ver si las autoridades se lo permiten, si se crea esta gestión, porque normalmente o tradicionalmente esto ha estado siempre en manos de consorcios públicos o de empresas públicas o de empresas con contratos públicos y se tendría que desagregar, se tendría que dar paso a las compañías privadas que ofrecieran esto. Al final, lo que Uber quiere hacer, desde hace unos años lo vemos muy claro, lo dicen ellos mismos, es convertirse en una aplicación de transporte integral. En tu coche, taxis, vehículos privados, patinetes, motocicletas, metro, autobús, etcétera, ¿no? Yo no sé si incluso en el futuro Uber no acabará vendiendo billetes de avión o incluso sistemas de paquetería más tradicionales, aparte de lo que hacen ya de comida. Entonces, esto es algo bastante importante que podría llegar a Madrid en el futuro. Que, por cierto, la última noticia con la que ya os dejo, la creación de la propia Uber, este momento tan turbulento o estos años tan turbulentos desde su creación, su lucha contra los gobiernos, su lucha contra los ayuntamientos, su lucha contra los taxistas en San Francisco, en Nueva York, en Londres, en París, en España, en México, en todos estos sitios, se va a convertir en una serie de televisión. Van a adaptar el libro Super Pumped de Mike Isaac, de un periodista del New York Times que investigaba de forma excelente la compañía, acabó publicando este libro, que es un libro excelente que os recomiendo, por cierto, y han comprado los derechos y van a hacer una serie de televisión. Entiendo que de una temporada única y entiendo yo que también para 2020 a finales o pero vamos, seguramente ya para 2021. Así que, muy interesante. No va a ser algo que os vaya a sorprender a todos los que habéis escuchado Mixio desde 2016, pero oye, va a ser algo a lo que estar muy atento. Y con esta noticia ya me despido. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí esta semana y nos vemos pronto.